UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Euroconexión.
Hoy en Radio UMH y para el proyecto con la Asociación de Radios Universitarias de España, Euroconexión, y con motivo de la celebración, como cada 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, saludamos a Rosa Estarás. Ella es europarlamentaria por el Partido Popular y está en el Grupo Partido Popular Europeo. Y hoy la saludamos como integrante de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género. Además, ella es licenciada en Derecho por la Universidad de las Islas Baleares. Bienvenida a Radio UMH, Rosa, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Nos encantaría que, bueno, con motivo de este día, cada mes de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y piensa que es necesario en el siglo XXI pues recordar con esta jornada la necesidad de reivindicar todavía el papel de la mujer.
Pues sin ninguna duda, porque lo que reivindicamos es un tema de derechos humanos. La reivindicación es intentar que todos tengamos las mismas oportunidades y que todos contribuyamos a hacer una sociedad mejor y más justa. Y en este sentido es importante reivindicarlo porque no solo en Europa, en todo el mundo, la participación de la mujer en igualdad de oportunidades todavía no existe. Se ha avanzado muchísimo, pero todavía no hay una educación, coeducación en igualdad, todavía no hay una participación en los puestos de responsabilidad. Hay, por desgracia, violencia de género por el hecho de estereotipar un sexo sobre otro, se produce violencia, lo podemos ver cada día, por desgracia, y cuando hablamos de una mujer pues con una discapacidad o una mujer inmigrante, en fin, con algún factor más que la hace más vulnerable, esa falta de participación y esa desigualdad se multiplica por mucho. Entonces, es muy importante este día y es muy importante que todos tengamos conciencia de que se trata de un tema de derechos humanos.
Habla en el ámbito mundial, pero usted desde su cargo en Europa, ¿cómo ve a la mujer en España con respecto a otros países de la Unión Europea?
Bueno, cada año se hacen rankings de cómo está cada país, y en el caso de Europa tenemos un observatorio que está en Lituania, un observatorio de cómo avanzan las políticas de igualdad de oportunidades para las mujeres. Y entonces hay avances, evidentemente, ha habido avances en distintas áreas, pero todavía tenemos que trabajar mucho en, por ejemplo, uno de los temas que está centrando los debates en Europa es el tema de conseguir que no haya brecha salarial, es decir, que por un trabajo de igual valor un hombre no esté cobrando más que una mujer, o conseguir que la participación de la mujer en el mercado de trabajo sea en igualdad de oportunidades, pero para eso necesitamos políticas de conciliación de la vida familiar y laboral, que también ahí Europa está avanzando pues de una manera importante, para que el compartir la vida familiar y laboral sea en términos de corresponsabilidad entre el hombre y la mujer, de tal manera que cuando vamos al mercado de trabajo los dos podamos tener la misma disponibilidad y nosotros no tengamos pues un freno que nos impiden corresponder a cargos de responsabilidad. Y luego también estamos trabajando mucho en lo que es la brecha digital, en este mundo digital cada vez mayor y en esta Europa digitalizada y sostenible. No puede haber una brecha digital ahora que estamos en ese momento tan crucial, pues tiene que ser esa brecha no tiene que existir. Tenemos que hacer todo lo posible para que todo el mundo pueda entrar y participar. De hecho, hemos aprobado un informe también en este sentido, para que todo el mundo pueda participar, lógicamente, de todo lo que es el tema digital. Y lo mismo, la brecha en las pensiones. Si hay brecha, si trabajamos, la maternidad es un bien social y se tiene que entender así. Si nos ausentamos a momentos del trabajo, por distintos motivos, no puede suponer que esto suponga, que lo está suponiendo, una brecha en las pensiones. Por lo tanto, hay que trabajar mucho. Es verdad que en Europa se va avanzando, pero también no es menos cierto que el COVID a veces ha supuesto un frenazo a esas políticas de igualdad, y de hecho hay una preocupación en Europa por lo que puede haber supuesto. Pensad que la igualdad entre hombre y mujer es uno de los valores fundacionales de la Unión y uno de los objetivos básicos de la Unión, y por lo tanto la participación activa de las mujeres en los órganos de todo tipo, pero también en los de toma de decisiones, es fundamental, y también la participación equilibrada. Por esto también la Unión Europea ha aprobado una estrategia de igualdad entre hombres y mujeres que verdaderamente para los próximos años que establecerá pues cuál es la hoja de ruta, y que es vital para el crecimiento económico, porque Europa no se puede permitir, ni desde el punto de vista de derechos humanos, pero tampoco desde el punto de vista del crecimiento económico, desaprovechar más de la mitad de la población que somos las mujeres, porque nuestros conocimientos también ayudan y ahondan en un mayor crecimiento.
Es muy importante el papel también de los maestros, de los docentes en los colegios y en los propios institutos, así como en los propios progenitores, para inculcar esa igualdad entre niños y niñas, hermanos y hermanas. ¿Hacen ahí algo también las instituciones para llegar a estos colectivos que son al final los de la primera crianza, por decir de alguna manera, y la primera educación?
Sí, pues cómo no, mira. La educación está es la clave, yo diría, de casi todo. Pero en este caso es fundamental. Hay que educar sin estereotipos, coeducar en igualdad, hay que conseguir que una cosa tan, tan sencilla, pero tan difícil como es la justicia, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto, que son los valores europeos y que además, como he dicho, están en nuestra Carta Fundacional, pues sean una realidad. Para eso es muy importante coeducar. Educar con esos valores europeos y para eso es necesario romper estereotipos. Hace 25 años en China el mundo tomó una decisión, que es la Conferencia de Pekín, ¿os acordáis? Sobre la igualdad de derechos y de oportunidades para todas las mujeres del planeta. Entonces allí se marcó una hoja de ruta, yo creo que fue una de las conferencias internacionales de Naciones Unidas más visionaria. Y por eso hay que seguir esa hoja de ruta. Entonces, en esa hoja de ruta se marcaba el camino para coeducar, el camino para conciliar en términos de corresponsabilidad, el camino para participar de manera equitativa en las tomas de decisiones, que es necesario para fortalecer la democracia y promover su correcto funcionamiento, la lucha contra la violencia de género, las políticas activas en todos los colectivos pues con mayor dificultad, como la mujer discapacitada, la estoy trabajando mucho para que también puedan participar en igualdad de condiciones en el mercado laboral y apostar por una educación inclusiva. Bueno, pues en aquel momento yo creo que estamos en un momento que hay que recuperar el espíritu activista de la conferencia y volvernos a comprometer para forjar pues otra vez nuevas alianzas que vayan más allá de nuestra generación, para que se puedan eliminar las barreras, ¿no? Y pensad que el cambio desde Pekín, desde esta cuarta conferencia mundial, ha sido, yo lo dije el otro día en una intervención, desesperadamente lento, pero porque ningún país del mundo ha alcanzado la igualdad de oportunidades y de género, ¿no? También hay otro problema, te voy a decir. La ideologización del concepto de igualdad de género no nos ayuda. Aquí no tiene que haber mujeres de un bando ni de otro. Aquí mujeres y hombres todos juntos para poder trabajar en los derechos humanos, ¿no? Porque al final es lo que nos hará avanzar, ¿no? Y avanzar de manera activa. Es verdad que hay avances en el mundo, ya no hay alfabetización en muchos sitios, se ha avanzado en temas educativos, pero todavía queda mucho por hacer, sobre todo porque también el peso de lo que son los cuidados para la dependencia están todavía residenciados en mujeres y las mujeres son también mucho más frágiles ante la pobreza, acusan más la violencia, ocupan puestos de trabajo más precarios y, como te he dicho antes, asumen de forma abrumadora los cuidados y el hogar, ¿no? Y la pandemia es una amenaza porque puede deteriorar esa realidad. Piensa que con la pandemia la víctima ha vivido casi con su agresor. Y entonces eso ha empeorado con el confinamiento. Y como dije también, el término igualdad y derechos humanos no son discutibles, porque sin igualdad no existe humanidad ni progreso. Entonces ya Naciones Unidas dijo que trabajaba en la generación igualdad, que es una generación educada en estos valores y porque al final no hay libertad sin igualdad y que al final nos conviene a todos. Pero para eso tiene que haber voluntad política y, por lo tanto, las mujeres de todo el mundo día 8 lo que provocamos y los hombres, porque esto se tiene que hacer una sociedad conjuntamente, es una profunda reflexión para poder hacer acciones transformadoras, ¿no? Uh-huh. Y como te digo, recuperar ese espíritu de Pekín para poder generar cambios profundos, pero también duraderos, porque como te he dicho, hay mucho camino por recorrer. Y además, después de la pandemia hay que reconstruir. Uh-huh. Y la reconstrucción después de la pandemia es una oportunidad.
Una oportunidad que hay que aprovechar. En Euroconexión tenemos las voces, el testimonio de diferentes europarlamentarios y europarlamentarias de diferentes signo político. Hablaba de esa parte de la ideología para no llegar a veces a términos comunes o, como decía, de estar de un bando o de otro cuando es un bien de derechos humanos, un bien común. La comisión está integrada de derechos de las mujeres e igualdad de género y otras comisiones del Parlamento Europeo por diferentes personas de diferentes signo político. ¿Es difícil, es complicado que lleguen acuerdos cuando a lo mejor los partidos, las personas que integran esos partidos tienen una ideología tan diferente? ¿O en temas de mujer e igualdad es más fácil aunar criterios?
Bueno, yo creo que en la mayor parte de temas estamos todos de acuerdo. Uh-huh. En coeducar, en romper estereotipos, en la lucha contra la violencia, en la participación de la mujer y del hombre en igualdad de condiciones, en el acceso al trabajo, en las brechas. Yo creo que ahí no hay discusión. Donde discrepamos es a veces en el camino. Es decir, el camino para conseguir la participación, hay una parte... piensan que las cuotas es un buen instrumento, otros creemos que es mucho mejor instrumento incentivar, por ejemplo, que las cuidadoras pudieran cotizar, que las cuidadoras pudieran tener exoneraciones a la seguridad social, que haya un plan de guarderías, que tuvieran muchas facilidades y que la maternidad fuera asumido como un bien social por parte de todos y no por parte de las mujeres, porque al final... sin mujeres no hay futuro, ¿eh? Uh-huh. Sin nacimientos no hay futuro ni pensiones, como digo yo, ¿no? Uh-huh. Y entonces el instrumento para llegar a esta igualdad y a esa paridad, pues a veces discrepamos, pero el objetivo lo compartimos todos. Uh-huh. En otro de los temas que también discrepamos es los temas de aborto, si la izquierda plantea el aborto como un derecho humano. Nosotros creemos que no es un derecho humano ni está recogido en ningún sitio así. Eso no significa que uno no pueda tener una postura a favor o en contra. Sabéis que mi formación política está en contra, pero bajo ningún concepto es un derecho humano. Aquí a veces las cosas se estiran tanto que se dicen cosas que no son. Ahí hay un punto de discrepancia. El aborto para nosotros no es un derecho humano y además mantenemos una postura en contra. Pero la lucha contra, por ejemplo, la violencia de género y todas las estrategias que se tienen que hacer para luchar contra este tipo de violencia, pues convenio de Estambul, la ratificación, en eso estamos todos de acuerdo. Es decir, que en un porcentaje altísimo el objetivo es lo mismo.
Ya nos ha comentado Rosa su opinión sobre la pandemia, el confinamiento y de qué manera ha afectado también el teletrabajo y el ser más cuidador o menos de la mujer, las ventajas e inconvenientes que van a tener para la mujer la pandemia. Y como última, como eso ya lo hemos visto a lo largo de su discurso y también relacionado con la pandemia, ¿es año de salir a la calle a manifestarse o en esta ocasión las reivindicaciones desde su partido, desde el Partido Popular, cómo piensa o aconseja que deben hacerse?
Bueno, yo creo que todo tiene que hacerse con sentido común. Es decir, el año pasado no hubo sentido común. No por salir a la calle y movilizar más y gritar más, uno tiene más razón. Al final lo que hay que hacer es, durante todos los días del año, es... reflexionar y pensar y contagiar y hacer mucha pedagogía para que todo el mundo piense en términos de igualdad y para que todo el mundo en todo lo que haga no solamente piense en la sostenibilidad del planeta, sino que también piense en la sostenibilidad de mujer y hombre. Es decir, la sostenibilidad medioambiental es muy importante, pero también la sostenibilidad humana. Entonces, si esto lo inculcamos a nuestros hijos y lo hacemos en acciones cada día, haremos mucho más que, a lo mejor, un día activista en una manifestación. Por lo tanto, la pandemia también nos obliga a ser imaginativos Y entonces hacer cada día un esfuerzo, mucha pedagogía, programas, y ese día concreto 1000 acciones de difusión. Hemos aprendido que ahora con esto, con las redes y con la velocidad digital, pues uno puede enviar mensajes que lleguen a la otra punta del planeta sin necesidad de personarse en una calle. Es decir, yo soy muy poco del grito, soy muy poco de la pancarta y soy mucho de convencer con argumentos y convencer con mucha pedagogía y de escuchar, capacidad de escucha y de no ideologizar, porque también muchas veces el 8 de marzo se había convertido en una batalla de mujeres de unos partidos contra otros. Eso no nos ayuda, eso es la antipedagogía. La pedagogía real es la que te hace reflexionar y pensar que tenemos razón. Yo en el Parlamento llevo los colectivos, sobre todo el principio de no discriminación, colectivos vulnerables, mujeres de discapacidad, LGTBIQ, y la verdad que son colectivos que para poder trabajar hay que hacerlo desde el sentido común, desde el sosiego, desde la pedagogía, desde el convencimiento. Yo, mi receta para el 8 de marzo es cada día de nuestra vida, cada minuto, pensar en clave de valores fundamentales y en clave europea. Uh-huh. Si pensamos en clave europea, que Europa son valores, conseguiremos más y hacemos acciones en este sentido, conseguiremos muchísimo más que un día en la calle, que no digo que no sea importante, pero la pandemia nos obliga a trabajar y a imaginar acciones mucho más efectivas y resolutorias.
Muchísimas gracias a Rosa Estarás, europarlamentaria por el Partido Popular, por haber estado con nosotros en radio de la Universidad Miguel Hernández, con nuestra aportación para el proyecto Euroconexión de la Asociación de Radios Universitarias. Un saludo de Sonia Martínez. Muchísimas gracias por habernos atendido en nuestros micrófonos.
Gracias, Sonia. Un abrazo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.